Señor, te pedimos que en esta noche tú nos hables a través del capítulo 2 de Ruth que vamos a estudiar en esta noche. Queremos, Señor, confiar en ti. Queremos aprender de esta enseñanza, de la experiencia que tuvo Ruth contigo, que llegó a conocerte de tal manera que decidió dejar todo atrás para buscar, Señor, conocerte más. Gracias, Señor, te damos por ello. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, capítulo 2 de Ruth. Los sucesos que estudiamos la semana pasada, el miércoles pasado, en el capítulo 1 de Ruth, cuando vemos que Ruth abandonó su pueblo, dejó atrás sus costumbres, dice que dejó a sus padres, no quiso regresar a donde ellos, porque ella veía la necesidad de estar cerca de su suegra. Me imagino que tiene que haber sido una suegra muy guay, como dicen aquí, una suegra muy agradable. Y pues le ha de haber enseñado muchas cosas, porque Noemí se ve que también era una mujer muy entendida, y tiene que haberle enseñado a cocinar y a hacer muchas cositas bonitas, a tejer, quién sabe. Son cosas que podemos imaginarnos por la reacción de esta joven. Imagínense ustedes, una joven podría haber estado interesada en lo suyo, buscar un futuro, pero ella prefirió seguir a Ruth, y no solamente a la persona, sino que también a todo lo que le perteneciera a Ruth, como por ejemplo sus costumbres. Las costumbres israelitas eran diferentes, y también al Dios de Israel. Y por eso es que llamamos nosotros a Ruth una mujer convertida, una extranjera en el país de Israel, convertida a Cristo, a Dios. Esto que le ocurrió a Ruth es lo mismo que debe ocurrirle a toda persona que se convierta al Evangelio de Jesucristo. Abandonar todas las cosas pasadas, las cosas del mundo, sus dioses, y atenerse únicamente al Dios verdadero. Podríamos considerar a Ruth entonces una extranjera en el país de Israel, convertida a Dios, por cuanto se había refugiado bajo las alas de Jehová. Así dice en el versículo 12, se los voy a leer en el capítulo 2, versículo 12. Jehová dice: recompense tu obra, está hablando vos, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito. Muchas bendiciones llegan a los hijos de Dios mediante lo que generalmente se consideran coincidencias, ¿verdad? Que muchas veces, inclusive siendo creyentes, ocurre alguna cosa y decimos: ay, pero qué coincidencia, mira, que yo estaba pensando hacer tal cosa y ahora me ha sobrevenido esto, y esto es lo mejor. Pero para nosotros los cristianos ya las coincidencias no existen, porque sabemos que Dios está en control de nuestras vidas. Él tiene un plan maestro para nosotros, y nosotros lo que estamos ahora es descubriéndolo. Vamos caminando y vamos descubriendo ese plano, ese mapa especial que el Señor ha trazado ya para nuestras vidas. Y vemos que en estas cosas que parecen ser coincidencias, vemos el propósito de la providencia que nunca falla, la providencia de Dios que nunca falla. En este capítulo entonces veremos la humildad de Ruth al disponerse a espigar. La labor de espigar era una labor muy humilde, porque era especialmente para las personas pobres y para los extranjeros, para ellos dos, ambos necesitados. Entonces era una labor considerada muy humilde, y bajo estas circunstancias la providencia la dirigió a los campos de Booz, quien más adelante se convirtiera en su esposo. Miren qué bonito. Eso es lo que podríamos decir. Oh, pero qué coincidencia, fue a trabajar en los campos de Boz, cuando en realidad era la providencia de Dios, que nunca falla, la que estaba ya guiándola. Pero vemos que todo esto ocurre por la obediencia y por la sumisión de Ruth desde el inicio, cuando decidió, estando en Moab, que se pudo haber quedado nomás con sus padres, ella decidió seguir a Noemí, su suegra, para ir y aprender las costumbres israelitas, las costumbres de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces leamos el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. En el hebreo, la pronunciación es Boaz. Y si ustedes me permiten, yo voy a pronunciar Boaz porque me he acostumbrado así mejor. Boaz me parece un poco diferente, ¿no? Boaz. Boaz era un hombre de cualidades sobresalientes. Miren nomás. Era un hombre rico. Muchas jóvenes desean casarse con un hombre rico porque piensan que si es rico van a tenerlo todo. Pero el dinero no es todo en la vida. Puede ser rico y un miserable a la vez. Era un hombre piadoso. Era un hombre mayor, un hombre maduro, un hombre que había experimentado mucho y que amaba a Dios. Era un hombre respetuoso de los demás. Y también era un hombre respetado por todos. Ah, y algo muy importante, estaba soltero. Estaba muy bien, ¿no? Veamos el versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Qué bonita la manera como la trataba, ¿no? Ve, hija mía. Es una manera de, con amor. A lo mejor Ruth le decía, eso no dice en la Biblia, pero quizás en lo íntimo, en vez de decirle, oye, suegra, como muchas veces se suele decir, porque decirle suegrita se parece que es muy humillante, a lo mejor le decía mamá o mami, quién sabe cómo le diría, pero se ve que había mucha estimación entre las dos. Ve, hija mía, le dice. Como todo convertido de verdad, una conversión original, genuina, Ruth se interesaba en conocer las leyes y promesas de Dios, pues ella escuchaba a todos los israelitas hablar de Dios, de Jehová, y de las promesas, de las cosas que había hecho Jehová para ellos. Y entonces ella, como casada, que estuvo con un hijo de Noemí, con un israelita, tiene que haber aprendido muchas de las costumbres y muchas cosas, pero ella quería saber más. Pues se enteró también de que el espigar era un beneficio que Dios les había dado a los extranjeros en el país de Israel. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, y vamos a leer dos versículos. El versículo 9 y el 10. Dice así: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Espigar era recoger lo último, los poquitos que se caían. Y el versículo 10 dice: y no te rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Qué generoso es Dios, mostrándole, enseñándole a su pueblo a que sea generoso, a que sea hospitalario. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra: a ser hospitalarios, a ser buenos, a ser agradables, a saber tratarnos los unos a los otros. Ese es nuestro Dios. Además de ser diligente, hablando de Ruth, por conocer sus beneficios de creyente, Ruth era una mujer de iniciativa. Iniciativa quiere decir que ella tomaba la delantera, que no esperaba que le digan algo para hacerlo, sino que ella estaba pensando en qué hacer para hacerlo bueno. No esperó que Noemí salir a trabajar. Como israelita que era, tenía todos los beneficios. Que vaya mi suegra allá, que ella trabaje y que me mantenga. No, ella le propuso a su suegra y le dijo con cariño, le dijo que le diera permiso. En realidad le está pidiendo permiso, la trataba como con respeto, con mucha devoción, y le pidió permiso y se lo concedió a Noemí. Me parece que Noemí tiene que haber sido una mujer entre su tristeza de haber perdido a su esposo y a sus dos hijos, tiene que haber sido muy feliz de tener a Ruth al lado. Qué bonito que nosotros podamos estar al lado de alguien y que esa persona se sienta agradada alrededor nuestro. Porque muchas veces las personas se sienten desagradadas más bien si nuestro comportamiento es malo. Pero aquí vemos que estas dos mujeres se entendían muy bien. El versículo 3 dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Ruth era una mujer de armas tomar, como se dice. Ella no estuvo viendo, ay, pero qué trabajo tan fuerte va a ser eso de ir agachada, estar espigando, recogiendo las espiguitas, lo que va dejando los segadores. Y qué humillante. Y siempre los varones en todo lugar han sido un poco frescos y a lo mejor se burlaban de las jóvenes, como ya vamos a ver más adelante, que Boaz hace una recomendación de que la respeten, de que no la molesten. Pero ella no sucumbió ante las circunstancias, porque Dios le da a sus hijos un espíritu diferente, un espíritu de valentía, y ella fue valiente y fue. Porque es algo honrado. Ir a espigar era una labor honrada. Robar era malo, pero ella no iba a robar. Ella no iba a mendigar, ella iba a trabajar recogiendo su propio alimento por permiso de Dios. La pobreza ni la humillación, vemos aquí la humillación de ser extranjera, porque eran mal vistos, nada de eso la amedrentó. Más bien buscó refugio en su nueva familia, en los israelitas. Buscó acostumbrarse, aprender sus costumbres, hacer como ellos hacían, aunque fuera bajo humillación. Qué bonito, la humildad, Dios la recompensa. Miren lo que dice en Mateo 5:3, cuando habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bonito. Muchas veces cuando uno lo quieren humillar, la gente, la reacción inmediata o natural es rebelarse, insultar, contestar, ponerse alterado. Pero Dios dice que no, nosotros no hagamos eso. Ahí la gente se va a dar cuenta que somos diferentes, porque nuestro espíritu es diferente. Es obvio que Ruth no llegó a los campos de Boaz por coincidencia, como hemos visto ya, sino guiada por la mano de Dios. Dios estaba en ello. El versículo 4: y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Lo que se siembra se cosecha, así se dice, ¿verdad? Pues Boaz cosechaba amabilidad, cosechaba amor. Él daba bendición, inclusive a sus trabajadores. Yo me imagino algunos otros señores por ahí llegaban a sus campos a ver cómo estaba el trabajo, y lo que primero hacían era amedrentar a sus trabajadores, gritarlos, hablarles groseramente, y los trabajadores han de haber estado atemorizados o rebeldes quizás. Eso es por lo general, en el mundo se da eso. Pero aquí vemos a un hombre piadoso, un hombre que siempre tenía flor de labios el nombre de Dios. Y le dijo a sus trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y sus trabajadores lo amaban. Vemos que fue espontánea la respuesta. Y ellos le contestaron: Jehová te bendiga. Qué bonito. Cuando uno da bendición, recibe bendición. Cuando uno da maldición, va a recibir maldición. En las vidas de estas gentes, como estamos estudiando, la fe en Dios era activa. no simplemente un formulismo. Miren, ¿cuántas veces nosotros encontramos gentes? Y se ve a cada rato. Personas que sabemos que son maldicientes, pero cuando ven a otro, se le sonríen y le dicen, hola, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuando en realidad dicen, a mí que me importa cómo estés. Yo tenía un amigo que cuando le decía, hola Pedro, ¿cómo estás? Él me decía, ¿a ti qué te importa? ¿Vas a hacer algo? Era de broma. Pero en realidad, así mismo eso es lo que ocurre por lo general. Versículos 5 al 7. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Esta fue una buena recomendación, ¿no creen ustedes? Claro, si yo hubiera llegado y hubiera sido coqueta, a lo mejor pensando que por su parecido iba a conquistar al mayordomo para que la deje segar. No, ella fue decentemente, ella fue honradamente y le pidió permiso para segar. Y vemos cómo este hombre tiene que haber quedado cautivado por la pureza de esta joven, que le dio permiso, y luego cuando le preguntó Boaz de quién era esta joven, él dio una buena recomendación y dijo, aquí vino y desde que llegó está trabajando, con eso dice, es una buena trabajadora, es muy diligente. Los modales de Ruth, su diligencia y sabiduría cautivaron la voluntad del mayordomo, que al ser interrogado por Boaz dio un informe favorable. ¡Qué bonito! Santiago habla de esto. Santiago en su epístola, capítulo 3, versículo 7, ya al final de la Biblia, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Veamos ahora el versículo 8 al 9. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegues y síguelas, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Recibió la gracia de Boaz. En Ruth 3, versículo 10, Boaz hace referencia a los jóvenes del pueblo y la llama hija mía. Por esta razón podríamos decir que Boaz era un hombre mayor de edad, quizás contemporáneo con Noemí, porque, bueno, podría ser un hombre joven también, pero está hablando de que era familia de Elimelec y que podía redimir, era un hombre rico. Por lo general un hombre joven no podía ser rico porque no había hecho fortuna todavía, a no ser que haya heredado, pero se sobreentiende que era un hombre mayor. Y vemos a Boaz que era un hombre compasivo, generoso. Invitó a Ruth para que continuara espigando junto con sus criadas, no solo en la cosecha de la cebada, sino que también la invitó para que continúe en la cosecha que seguía, que era la del trigo. Es decir, que ella tenía ahí para trabajar varios meses. Porque miren, eso lo descubrimos en el versículo 23 del mismo capítulo, a donde dice, estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Qué bonita es la escritura, ¿no? Es una historia muy bella. También se aseguró que ninguno de los trabajadores fueran a burlarse de ella. Eso era importante, porque si se burlaban de ella, la iban a correr. Ella se iba a avergonzar. Y pues la iban a molestar quizás por ser pobre o por ser extranjera. Pero él no permitió eso. En los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales. Y mayormente en la iglesia de Dios, todos somos iguales. No debe haber separación ni de raza ni de estatus social tampoco. Porque en Cristo todos somos iguales. Y eso es lo bonito. Pero no debe de haber abuso. Muchas veces las personas pobres en una congregación quieren abusar de los hermanos que tienen más. Y no debe de ser así. Debe de haber de ser algo equitativo. Haber respeto entre los dos. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth se postró. Cuando dice que agachó su rostro, está hablando de postrarse. Se postró delante de Boaz, que era en este caso su jefe, el dueño de la viña donde ella estaba trabajando, y lo hizo en señal de respeto y de gratitud por la bondad que le estaba dando. Qué bonito que cuando alguien nos haga un favor, nosotros lo recibamos con humildad. Y que no digamos, bueno, pues él lo hizo porque quiso, sino que más bien seamos agradecidos. Y que bendemos a esa persona, que le recompensemos por lo menos dándole gracias por lo que ha hecho. Pues le permitió espigar, no solamente, ya dijimos, en la cebada, sino también en el trigo, en todos los campos de Boaz. Este era un gesto, en cierta forma, no común, el de hacer toda esta bondad. Pero sí era común el de permitir, porque era la ley de Moisés, de permitir de que las personas pobres y los extranjeros espigaran, es decir, recogieran atrás de los segadores lo que ellos iban botando. Esto vemos en muchas partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en especialmente en Génesis 19, no vamos a ir allá, pero voy a mencionarlo. Génesis 19:1, en el capítulo 42, versículo 6, en el mismo Génesis, capítulo 43, versículo 26, en el capítulo 48, versículo 12, en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14, en segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 2. En estas escrituras vemos nosotros que habla de estos beneficios, de permitir que las personas segaran, los pobres y los extranjeros. Ruth, por lo visto, ella pensaba que iba a ser mal vista, que iba a ser maltratada, porque eso era lo común. Pensaba que iba a tratarla con despotismo, pero al recibir tan buenos tratos, tan una manera tan bonita de considerarla, ella se sintió indigna y a la vez agradecida. Y así es como nosotros debemos de sentirnos para con Dios, porque ninguno de nosotros realmente somos dignos de nada bueno. Es más, hemos ofendido a Dios y por naturaleza somos malos. Pero Dios, dice la Escritura, que mostró su amor, que inclusive siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Y eso debe hacernos sentir a nosotros humildes, ¿verdad? Y ser agradecidos y amarlo. Aquí vemos que Ruth tiene que haberse sentido así. Así debe ser nuestra actitud delante de Dios. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que recibimos de Dios es por su gracia y por su misericordia. Y cuando entendemos así de que la salvación es por gracia, que es por la misericordia de Dios, ahí es cuando nos esmeramos. Porque si realmente consideramos que necesitamos ser salvos para ir al cielo, si necesitamos de ello y queremos ir al cielo, entonces vamos a hacer todo lo posible por mantenerlo y ser agradecidos, porque no lo podemos comprar. En el continente, ya no es continente, ahora es Carrefour, ahí no lo venden, En las farmacias tampoco, ¿verdad? En ningún lugar podemos comprar la salvación. Es algo que lo recibimos como regalo. Es por la gracia de Dios. Cuando esto se entiende, el hombre actúa diferente delante de Dios. El versículo 11 dice: y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ah, la actitud bondadosa hacia su suegra, que fue algo espontáneo, no había pasado por desapercibida en los ojos de la gente de Israel y tampoco de Boaz. Las noticias se corren rápido, ¿verdad? Sean buenas o malas, tienen alas. Rápido se saben todas las cosas, y especialmente en un lugar pequeño. Lo que más impresionó a Boaz, por lo visto, fue que Ruth haya dejado todo. Ella no escatimó en lo absoluto nada, inclusive a sus padres, para acompañar a Noemí, su suegra. Ella adoptó a su suegra como madre. La adoptó completamente. Obedecer a Dios, hermanos, significa dejar a un lado nuestros propios intereses y adoptar los deseos de Dios como propios para nuestras vidas, lo cual significará también muchas bendiciones, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos recompensa. En Lucas 14, vamos a Lucas. Lucas 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborreciere a su padre o madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a hacer una aclaración. Aquí no, cuando dice no aborreciere, no quiere decir que tiene que odiar. En el momento que recibimos a Cristo, tenemos que odiar a nuestra parentela, dejar a nuestra mujer y dejar a nuestros padres y abandonar a nuestros hijos. Eso es lo que entiende mucha gente. Y creen que por servir a Dios tienen que odiar a su familia, porque no atenderlos es odiarlos. No preocuparse de ellos es odiarlos. Lo que está diciendo la Escritura es, en todo su contexto bíblico, es que si se interpusiere el amor de los padres al amor de Dios, si entraren en competencia el amor de los padres y el amor de Dios, si cuando Dios dice que hagamos el bien, nuestros padres nos dicen que hagamos el mal, si cuando Dios nos dice que hagamos el bien, nuestro cónyuge nos dice que hagamos diferente, si nuestros hijos se oponen a que nosotros sigamos a Dios y que hagamos la voluntad de Dios, ahí es cuando nosotros tenemos que preferir a Dios, en el sentido de aborrecer, no que los odiemos, sino que aborrecer quiere decir que los dejemos a un lado para seguir a Dios, pero podemos seguirlos amando. ¿Me explico? Está claro, ¿no? Yo amo a un familiar, a un amigo, a mis hijos, aunque ellos estén en oposición, pero yo no voy a dejar de seguir a Dios por seguirlos a ellos. A eso es que se refiere. Y muchas veces dice la Escritura que inclusive tenemos que abandonar nuestra propia vida, es decir, hacer sacrificios. Nos va a costar seguir al Cristo. Si queremos ser sus discípulos, desde luego, que es considerado un honor. Ser un discípulo de Cristo es un verdadero honor. El que no lo entienda así, se está perdiendo todo el sentido de la vida. Versículo 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz le pide a Dios bendiciones para Ruth por haber mostrado amor hacia Noemí y por haber buscado refugio en Dios. Él vio eso como algo muy especial. En su tiempo ya tienen que haber habido muchas personas que no hacían algo así. Y eso es lo que llamó la atención. Y muchos no la han de haber querido a Ruth, porque ellos han de haber visto en Ruth una competencia. Una joven que no andaba atrás de los jóvenes. Una joven que no andaba atrás de las diversiones, sino que estaba atrás de lo santo, lo bueno, preocupada de su suegra, del bienestar de su suegra, sacrificándose ella misma para beneficio de otro. Eso es amor verdadero, porque dice la Escritura que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede. Lo que Boaz sabía era que Dios, lo que él no sabía, era que Dios iba a usarlo a él mismo para contestar la oración que él estaba pidiéndole a Dios. La bendición que él le pedía a Dios para Ruth, él no sabía que Dios lo iba a usar él mismo. Él iba a ser el instrumento. Porque más adelante, él se casa con Ruth y la hace muy feliz. Y pues Dios contestó su oración. Así muchas veces estamos orando por alguien y decimos, Señor, te pido que alguien le hable a mi familiar o a mis hijos. Cuando Dios quiere usarnos a nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, que le estemos... El lenguaje figurado que usa Boaz aquí, que la Escritura usa, se llama zoomorfismo, con Z, zoomorfismo, zoomorfismo. Eso es cuando se compara a Dios con algún aspecto animal, como en el Salmo 17, versículo 8, David dijo: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Está comparando a Dios con un ave que tiene unas alas bien grandes y que uno se puede refugiar en la sombra de esas alas. Porque siendo Dios tan grande, es una ave muy grande. Estar bajo la sombra de Dios es estar en la sombra más agradable que pueda haber. Eso no significa que Dios tenga alas, ni mucho menos. Y Jesús también usó lo mismo cuando, entrando a Jerusalén, lloró Jesús de ver cómo habían despreciado la bendición de Dios. No lo habían recibido, no habían aceptado la verdad. El amor que Dios había enviado a través de su Hijo Jesús, no lo habían aceptado. Y Él le dijo: oh, cuántas veces he querido recogerte, dice, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, comparando a Dios como una gallina que tiene esa actitud. Y se entiende que la gallina es un animal que protege mucho a sus animales. En una ocasión, en Estados Unidos hubo un incendio en los bosques y encontraron a una gallina que estaba chamuscada, muerta. Y cuando la movieron, con una varita la quitaron, encontraron que debajo estaban los polluelos todavía vivos, porque los había protegido del fuego, la gallina. Y ese es un ejemplo muy práctico de cómo Dios nos ama tanto a nosotros, que dio su vida por nosotros. Versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Qué humilde, ¿verdad? Ella no se consideraba ni siquiera tan valiosa como una de las criadas de Boaz. Las palabras de Boaz dieron a Ruth mucho ánimo. la exaltaron. Y esto pudo haber tocado el orgullo de ella. ¿Verdad que cuando nos hablan bien a nosotros, hay la tendencia a tener un poquito de orgullo? Cuando alguien viene y me dice, hermano Casco, qué bonito mensaje. Y da ganas de decir, oh sí, por eso, porque yo soy tan espiritual y porque yo estudio mucho y porque pues yo soy muy bueno. Esa es la actitud carnal, cuando en realidad ese mensaje ha venido desde Dios. Y es bueno, es porque es de Dios. Es porque es la palabra de Dios, por eso es que es bueno. Y porque se ha sido fiel en decir la palabra de Dios como es. Pero hay la tendencia a sentirse orgulloso. Y aquí vemos que Ruth no sintió orgullo en lo absoluto. Ella más bien se humilló más. Se sintió humilde, agradecida. Pudiera ser que la humildad y buenos modales de la suegra la ayudaron mucho a Ruth. Influenció quizás bastante el ejemplo de Noemí en la vida de Ruth. Versículo 14. Y Boaz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Este fue un gesto hospitalario de Boaz. Y esto no era algo normal, porque por lo general las personas son no tienen ese aprecio, ese amor, esa bondad, esa generosidad. Y porque los espigadores eran, como se dice, la última rueda del coche. Y el patrón no iba a tener tanta deferencia para ellos. Si ya les estoy dando gratis de comer, pues que coman por otro lado. Pero vemos que Boaz tiene otra actitud, una actitud hospitalaria para con todos. Para él, todos eran igual. La actitud de Ruth de haberse acogido bajo las alas, bajo la sombra de las alas de Jehová, para él eso era tan grande que la consideraba como una de los de ellos, como una israelita, y la trató muy bien. Le dio tanto que se sació, aquí se dice, se hartó y le sobró, y me imagino que lo recogió bien bonito para llevárselo a su suegra, porque más adelante se ve que se lo dio a su suegra. No solamente se acordó del hambre de ella, sino que también se acordó del hambre de su suegra. Versículos 15 y 16. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. La estaba favoreciendo. Para que ella no tenga que estar mendigando tanto, déjale un poquito más. Qué bonito, ¿verdad? Generosidad. Ruth no se entretuvo con los criados de Boaz. Ah, pues ya me invitan a la mesa, pues ya me voy a hacer muy amiga de ellas y me voy a poner, en México dicen, en el mitoteo, en el chisme. Ella no hizo eso, sino que se levantó inmediatamente de que comió, se levantó y fue a seguir trabajando. Y esa fue otra actitud que le gustó a Boaz. Así mostró ella ser responsable, ser honrada, diligente en su tiempo. Nuevamente Boaz se comporta mejor de lo que la ley de Moisés demandaba de todos los israelitas. Ordenó a sus trabajadores que dejaran caer más espigas de lo común para que Ruth las recogiera. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Al final de un día de mucho trabajo, se ve la recompensa, porque has sido diligente, no se ha perdido el tiempo. Había recogido aproximadamente 12 kilos. Ya, 12 kilos pesa un poquito, luego regresar a la ciudad con 12 kilos, porque el campo estaba siempre para estar a la ciudad, y ella no le dio pereza. Alguien dice, voy a recoger 2 kilos para no tener que cargar mucho. Esa es la ley del perezoso. Pero ella, no, muy diligente, recogió 12 kilos, lo que más pudo, y lo llevó, lo cual le servía para varios días. Pero dice que ella espigaba todos los días, es decir, que iban acumulando. En el tiempo de aprovechar, ella aprovechó. Así como las hormigas que recogen en el tiempo del verano, cuando no está la lluvia, recogen alimentos y lo esconden. Y cuando hay una persona trabajadora, se dice, eres como una hormiguita, que anda siempre allá por acá recogiendo y trabajando y haciendo, guardando para los días malos. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Alimentó a su suegra también. Qué contenta tiene que haber estado con su pizza. No, no era pizza, era cebada. Pero hubiera sido bueno una pizza, ¿no? Pero para en ese tiempo, un bocadillo de cebada era algo muy bueno. Ruth tiene que haber regresado a casa con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Bien contenta. Oh, suegrita, le debe haber dicho Noemí, mira todo lo que traigo, y traigo comida también para ti. Este hombre me ha consolado, ha sustentado mi corazón, me siento muy contenta. Dice en el Salmo 9:9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ella estaba recibiendo el refugio de Jehová en los tiempos de angustia. Pues tiene que haberse todavía acordado de su esposo y saber que en su casa no había que comer y que ella tenía que salir a trabajar. Me imagino que cuando él tenía su esposo, el esposo salía a trabajar y ella se encargaba de cuidar la casa, pero ahora tenía ella que salir a trabajar, hacer mucho sacrificio. Y Jehová era el refugio de ella, porque así dice la Escritura. Ahora vamos a leer del versículo 19 al 23, hasta el final del capítulo. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su suegra, a su nuera, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Ah, ya Noemí ya tenía algo en mente. Porque al redimirla quería decir que tenía que casarse con ella. Entonces ya le estaba poniendo ideas en la cabecita. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. El buen comportamiento de Boaz merecía una bendición y Noemí se la deseó. Qué bonito, cuando uno hace el bien, las personas que reciben el bien se sienten agradados y quieren bendecirnos. Aquí vemos cómo Noemí da sabio consejo a su nuera, sin egoísmo ni perjuicios. Por lo contrario, da a su atribulada y cansada nuera esperanzas de volver a casarse, porque le dice, este es uno de los que puede redimirnos. Es decir, que se puede casar contigo y tener familia. Y con seguridad deseaba también que tuviera hijos, porque ella no tuvo ningún nieto. Y ella quería de que por lo menos por su nuera tuviera familia. Eso era costumbre. Voy a hacer una pregunta. Nos ha mostrado Jehová, nos ha mostrado Dios su bondad y generosidad en nuestras vidas. ¿Se ha comportado Dios así generoso con nosotros? No permitamos nosotros que nos halle el Señor en otro campo, buscando quizás felicidad y satisfacción en cosas del mundo. Imitemos el ejemplo de Ruth. Ruth observó fielmente las instrucciones de Noemí, y de igual manera nosotros cumplamos fielmente las instrucciones de Cristo y seremos grandemente bendecidos. Porque cuando venga el Señor nos va a encontrar en su campo. No nos va a encontrar merodeando en las afueras del campo, a donde está el león rugiente, dice la Escritura, listo, dispuesto a devorar. Louis Eveli dijo, un escritor cristiano, Dios persevera en hablarnos en su propio idioma. Dios nos habla en un idioma que no sabemos ni queremos aprender. Él nos habla de aceptación. Él nos habla de sacrificio. Él nos habla de renunciación. Nos habla de su plan infinitamente generoso y desinteresado, porque Dios no tiene ningún interés para Él. ¿Qué beneficio puede sacar de nosotros? Este es el plan de salvación para nosotros y para el mundo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, vamos a estar postrados. Nuestra vida va a estar siempre postrada en reverencia y agradecimiento hacia Dios. Si alguien escucha este mensaje y no conoce este plan, debe interesarse, porque no está de venta. En el Hipercore no lo venden. En Estados Unidos, en los almacenes Macy's, que son los más grandes y caros, tampoco lo venden. En Sears tampoco. Esto es un regalo de Dios y es la única esperanza para los hombres. Que el Señor bendiga nuestras vidas y nos guíe en toda sabiduría a buscar este plan de salvación, con humildad como Ruth. Que nos humillemos y busquemos hacer la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por bendecirnos tan grandemente con este libro, tu palabra, la Biblia, en la cual nosotros encontramos joyas, encontramos piedras preciosas, oro, diamantes. Y nosotros, Señor, seremos ricos espiritualmente, así como seamos diligentes, como Noemí, de ir a espigar. Señor, queremos nosotros espigar en tu viña, espigar en tus campos. Y, Señor, beneficiarnos de todas tus bendiciones. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.